Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
1, 2, 3, ¡Eya! Hola, buenas, ¿cómo están? Nosotros, como siempre, felices de estar de nuevo con ustedes. Hoy viajamos a una década que parece reciente, pero que es Songo Sorongo. Ya van 25 años desde su inicio, es decir, los 2000s. ¿Cómo van, caro Nico, Steph?
Hola a todos, hola Nico, Pablo, hola Stephanie, ¿cómo van? A todos los que nos escuchan. Estamos transmitiendo en vivo y recordando la moda de los 2000, esta moda de los jeans a la cadera, los celulares con tapa, las primeras redes sociales, pero también muchas teorías extrañas sobre el fin del mundo, ¿se acuerdan?
Sí. Claro que sí. Hola, profes, ¿cómo están?
Hola, Estefa. Hola, Estefa. Bueno, yo no puedo evitar recordar que era muy joven en ese momento, aquí presumiendo mi juventud, pero aún así con mis 5 añitos que tenía en los 2000 me alcanzo a acordar de par cositas. Después escucharía algo sobre el J2K, por ejemplo, que vamos a hablar de eso, muchas cosas de Nostradamus, los chips en la cabeza, en el brazo. Bueno, yo creo que vamos a recordar muchísimas cositas interesantes de esta década el día de hoy. Así que iniciemos, no sin antes recordarles que pueden participar con nosotros, interactuar mediante notas de voz, enviándolas a la línea de WhatsApp 321-957-7464. La vamos a repetir, 321-957-7464. O si no, pueden interactuar con nosotros también desde Instagram. Les dejamos una imagen con un sticker de tu turno para que le den clic y desde allí nos puedan compartir por medio de una imagen algo que de pronto ustedes recuerden de esta época y que sea lo más trend, como lo más de tendencia de la época.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is Only Facts, your go-to source for everything you need to know.
A puro dolor de Son by Four. Esa canción me recuerda por allá en el, cuando estaba en el noveno en el 2001. Y también eso hace que digamos que ya no podemos iniciar el programa, este programa de Environer, con los datazos para el almuerzo. Y hoy vamos a soltar unos bien curiosos, bastante interesantes, sobre el cambio de década y otros que muy seguramente a más de uno les va a dar nostalgia, ¿sí? Entonces, let's start with the orthographically, the decade can be written in the 2000s or the 00s, yeah? In the English-speaking world, a name for the decade was not immediately accepted as it had been for other decades, such as the 80s or the 90s, yeah?
By the same token, we have the odds in American English or the noughties in British English, which arises from the words ought and not respectively, and both of them mean zero. The noughties became a common name for the decade in the United Kingdom as well as in New Zealand and Australia.
So the oughts and the noughts. Mm-hmm. Okay, another spoken word possibilities included the 2000s, the 2000s, the oughts, double oughts, zeros. It was a real challenge for all those speaking English speaking people because it was very strange and weird to how to say the 2000s.
Yeah.
Especially in English. And for example, the years of the decade can be referred as 01, 02, or 03, etc.
Yeah, and in Spanish it was kind of different and easier.
Yeah.
Los 2000s, yeah. Uno entendía que esa era la década. Y hablando de los 2000 también, y en el mundo del séptimo arte en el cine, que en el programa es un infaltable, el uso de imágenes generadas por computadora se volvió más extendido en las películas producidas durante la década del 2000, especialmente con el éxito de Shrek en el 2001 y Buscando a Nemo en 2003, pues DreamWorks versus Pixar de la lamparita que salta. Eso fue muy trendy.
Does the name Nostradamus sound familiar for you?
Sure. Yes. Yeah.
In this decade, his prophecies were very famous as they were reinterpreted to announce a series of catastrophes at the beginning of the millennium. In the end, nothing was proven, but you know how fear sells a lot. You may have also heard about Baba Ganga, the deaf prophet whose prophecies also freaked people out.
Yeah, she was Bulgarian, and nowadays, yeah, she predicted the thing about the 9/11, also the pandemic, the recent pandemic, and now she's becoming famous again because she said about something Trump and his, let's say, legacy on the United States, and she's getting to the point on to the things that she said before nowadays with the government of Trump, the Trump government. And
okay, bueno, también tenemos algunos problemas matemáticos, lo que me sugiere a mí este cambio de década, porque pensar en los 2000 pues me hace recordar a Humberto Eco, por ejemplo, en su libro de ensayos A Paso de Cangrejo, en donde cuenta y él menciona pues esta fascinación del doble cero que tenemos en la historia de reciente, en donde el doble cero se celebra pues con mucha solemnidad, como con mucha superstición, estos cambios de siglo, y que siguiendo la aritmética es lo que nos cuenta allí Humberto Eco, digamos lo que resalta él allí es este tema de las cifras, pues dice las cifras con cero al final, los matemáticos lo dicen, cierran con décimas, las cifras con cero que cierran las décimas, las centenas, etcétera, pues hacen es un cierre, no una apertura. Uh-huh. Entonces no estamos empezando, sino que estamos terminando. Cerrando, pero ¿qué es lo que estamos celebrando? Por lo general es una apertura o un inicio, ¿no?
Sí. Caro, Nico, I love you.
Ay,
I really? Love you too much. Pero en forma de virus. En 2000, hasta en forma
tóxico.
De virus.
Ese es un comentario.
En 2000,
tóxico.
Yeah, I love you appeared, and I love you was a virus that spread by email and caused $10 billion in damages. Para los que recuerdan, los que aún tenemos correo de Hotmail y de Yahoo o AOL, bueno, ya no existe. Antes las cadenas de WhatsApp eran enviadas por correo. Entonces si decía, si usted no envía este correo, reenvía este correo a 10 personas más, a este perrito le va a salir otra cola o un tercer ojo o a esta persona no sé qué. Entonces ahí empezaron la primera de las cadenas y segundo el spread de virus, que el primero se llamaba I love you, mi cariñoso, ese primer virus masivo.
¿Cuántas veces creímos que nos habíamos ganado $1,000,000 y que nuestra vida iba a cambiar?
Solo escribiendo ahí el amor de la vida.
Era solo un virus. Mi tía, la etíope, que estaba ya encartada con sus milloncitos.
Bueno, en esta década tenemos un evento famoso, pero también muy trágico, que es el del 9-11, o el 11 de septiembre. Pero más allá de el suceso como tal, este sería el inicio de una era de vigilancia masiva, de mucha paranoia social, de seguridad global y desconfianza. Yo personalmente recuerdo que estaba ya como, yo creo que en el colegio, no sé, empezando, pero recuerdo que pues pusieron la noticia, yo veía que mi abuela la estaba mirando y como estaba muy consternada, pero yo no entendía muy bien por qué, y yo miraba hacia afuera por la ventana y yo no veía nada. Entonces yo le decía a mi abuela, no, pero eso es mentira, mire que no. Y ella solo como que me miraba y decía como, esa era como la inocencia, ¿no? Pero
claro,
es así, es como recuerdo.
Estabas pequeño para verlo por televisión.
No, como 5 años.
Claro. 5 años, claro. Sí,
la idea de lo que es la televisión también en ese momento es diferente.
Sí, yo tenía 16 años. Y yo estudiaba en la tarde, en colegio. Entonces en la mañana yo veía noticias que mi mamá escuchaba. Entonces mi mamá en la radio, en la W, la competencia de aquí. No. Decía que hubo un accidente. Sí, sí, Julito, téngase ahí, Julito. Mostra que un accidente en las Torres Gemelas. Y yo me acordé de las Torres Gemelas por un capítulo de Los Simpsons, cuando Homero tiene la super orinada y no puede.
Ah, sí.
Capítulo épico. Uy, entonces sí. Yo, ¿qué es eso? Cuando yo veo el primer avión, yo veo un accidente. Pero como en el fondo esa cosita, ¿será que sí? ¿Será que es un ataque? Y cuando en vivo, en directo, sale la otra, el otra nave y ¡pum! La otra. Terrible. Eso sí, marcó hito, marcó época. Y pues, hablándolo positivamente a raíz de eso, pues la seguridad aérea avanzó un montón, porque antes era como una terminal con buses con alas. Entonces eso ayudó, pues, lamentablemente, para mejorar eso.
Dicen que fueron tres torres, ¿no?
Las por tres ahí. Torres.
Bueno, pasando a otros datos un poco más, menos amargos en nuestra memoria de los 2000. We also have the cell phone. In 2007, the first iPhone arrived and forever changed the way we communicate. It has no physical keyboard, as we were used to, and it was integrated into into the touch screen. And the first generation iPhone features a 2 megapixel camera and a music player based on iTunes. It was very new at that moment, and it also offers internet services such as reading mails, loading play web pages, and Wi-Fi connectivity. Can you imagine that milestone of communication in that moment?
Never, but that was the start of all of this we have. Yeah, it was incredible to see that I can call my sister in Germany, and I can see her lifetime now. Just calling her, like, press the button. That was the start of all this. And talking about the cell phone, the first cell phone, the intelligent cell phone, the smartphone, all this, hay sitios web y aplicaciones destacados, muy destacadas hoy en día, que iniciaron durante esta década, los cuales fueron Wikipedia o Wikipedia. ¿Quién no ha consultado en Wikipedia?
Claro,
a pesar de que dicen que hay datos que son...
No, al comienzo tenía mucha... la gente tenía mucha renuencia, pero es un lugar de consulta ahorita muy común.
Pues funcionó para hacer las tareas del colegio.
Google Earth.
Bueno, el rincón del vago.
Por su pollo, gran aplicación, gran sitio web para los vagos. Este, pues, nació en el 2001, al igual que Google Earth, que esa nos dio la posibilidad de viajar sin viajar. Y cuando introdujeron las imágenes 3D de los monumentos más famosos del mundo, pues uno, uy, qué chévere, mejor dicho. También tenemos Internet Archive, que es donde conseguimos toda una base de datos de libros, literatura, bueno, todo esto. También en el 2001 iTunes, que cambió el negocio de la música, donde este señor, Esteban Trabajos, Steve Jobs, le dijo a los Esteban Trabajos, le dijo a todos los artistas, sin importar su fama, que les iba a cobrar $1 por tener su música ahí. Y como pues, se expandió tanto, pues todos llegaron ahí. Y el primero de eso fue la banda U2, que se asoció con este man para hacer esto. Eso fue en el 2001. Y también tenemos Mozilla Firefox. En el 2004, que todavía es muy común usarlo, es muy seguro y es muy ligerito. Y por supuesto el rey de reyes, YouTube, en el 2005. ¿Recuerdan esa época que YouTube era sin anuncios?
Uf. Éramos felices.
Éramos felices y no sabíamos. Ahora toca ver propagandas. En fin. Google Maps, que revolucionó también la movilidad, tanto a pie, en bicicleta, transporte público y en carro. El que no use Google Maps es un mentiroso. Y Twitter, ahora llamado X, mal llamado X, pero pues así es, ese fue creado en el 2006. Y también tenemos Google Chrome, también muy famoso, que fue creado en el 2008. Y este sí me sorprendió, Spotify fue creado en el 2008, los que somos usuarios de Spotify. Yo creía que era reciente, no de 5 años, pero por lo menos 10.
Sí, exacto.
Y es que lo que pasa es que todas esas fechas que tú nos das del 2000, de lo que ahorita usamos todos los días, casi todos, la gran mayoría, quizás para muchos es muy reciente el uso de estas plataformas. No llegaron, digamos que toda esta tecnología que emergió en la década de los 2000 a nosotros aquí no nos llegó inmediatamente, ¿no? Hasta hace muy poco, muy buena parte de nosotros la empezó a usar y no nos imaginaríamos que ya tenga, esté sobre los más de 20 años.
25, cuarto de siglo.
Claro.
Es un cuarto de siglo. Y pregunta por ustedes dos y nuestros oyentes, ¿tuvieron MySpace?
Sí.
No, no alcancé.
No alcanzó. ¿Y cuándo abrieron su primera cuenta de Facebook? ¿Recuerdan el año?
Como 2007, por allá.
2007, también por la misma época. Y esta fue creada en el 2004. Y recuerdan que antes estaba la opción de dar pokes o toques. Era como el Messenger, que más adelante vamos a hablar de eso, el famoso Messenger, era como el toquecito. Poke significa toque a una persona, virtual en este caso. Entonces la persona, cuando abría su perfil en el computador, en su portátil, si tenía en esa época, veía que Pablo te envió un toque. Era como poder decir, hey, estoy acá, te recuerdo, te saludo. Entonces eran buenas épocas. Esto marcó y mostraron un nuevo tipo de interacción humana, de conexión humana. Y también de soledad, claramente. Y hablando de redes, recuerden seguirnos en Instagram, por favor. Tenemos poquitos seguidores y tenemos contenido chévere, donde le dejamos una trivia, lo más de tricky, que es lo que la... O más que trivia, es que nos compartan qué recuerdan ustedes que era muy trend de los 2000. Con una imagen, no tienen que tomarse una foto. Una imagen en internet, ustedes buscan trend de los 2000, ¡pum! No trend, ¿vale?
Well, I will continue with my conspiracy theories. And I don't know if you remember that theory of the chips in the arm or in your head.
Por supuesto.
Well, many people, during this time, many people believed that governments were implanting microchips in us in order to have control over population. This theory became quite popular in those times of global crisis, and there were many rumors suggesting that those chips would be used to track your movements, to monitor personal data, or even to influence your behavior. These theories often claim that technology would be secretly inserted through vaccines or medical procedures. No sé si recuerdan que cuando empezó el COVID, decían que el COVID era la excusa para insertar los chips, por ejemplo.
Sí.
Nowadays, some people actually have some of those chips, but because of their own choice. Those small devices are used for practical purposes, such as unlocking doors, sharing personal information, or making payments, contactless payments, but not for any form of government control.
Claro, y sin duda el tema de hoy es vintage, retro, pues ustedes pueden etiquetarlo como más les guste. Pero lo que sí es cierto es que esta época marcó el hito o puso una gran marca en la vida de muchos jóvenes, que ahora somos ya casi cuarentones o cuarentones. Y hace que pues nuestra labor también profesional ayude como basarnos en esas épocas como para saber o para hacer lo que somos ahora, ¿no? Y dime.
No, pues hablando como de esta remembranza de los 2000, tenemos también aquí una repetición, ¿no? Vamos a remitir. ¿Qué es lo que tenemos?
Vamos a remitir a las 11:30. O sea, acaba este programa, que va en vivo, y se van a YouTube, al canal de la UNAT, a buscar en Vivo Air el primer capítulo de nuestro video podcast que estamos estrenando. Para quienes se lo perdieron, pues lo tengan allí. Los que quieran repetirlo, puedan repetirlo y nos dan vistas. Muchas gracias.
Igual ahí por nuestro Instagram lo vamos a compartir para que
exactamente
lo vean. Facilito.
Y si no, listo, pueden a las 11:30, pues más tarde. Todo bien.
The Hype. Si es vital, está aquí. Siente el hype.
Tenemos psicofonías. Si lo identificaron, nos lo pueden compartir en WhatsApp o en Instagram, ¿listo? Bueno, y hay que decirlo, ¿no? Los 2000 llegaron con promesas, con miedos, con teorías conspirativas bien locas, bien sacadas de la cabeza. Y ustedes se acuerdan del famosísimo Y2K o Y2K.
Sí, claro, ese de eso se habló muchísimo, ese era el tema del momento, y el famoso Y2K significa, por la sigla en inglés, significa Year 2000, y tiene pues dos connotaciones. La primera pues es la informática, la de su origen, porque esto suponía un problema técnico, ya que se esperaba que cuando los computadores cambiaran del año 1999 al 2000, pues estaban solo programados con los últimos dos dígitos, 98 para 1998 y así. Entonces había un gran temor pues que todo colapsara con ese cambio de fecha y que pudiera tener un colapso financiero, en transporte, en comunicaciones, etcétera. Y se invirtió muchísima plata. ¿Sí? ¿Saben cuánto se invirtió? 300 mil millones de dólares para prevenirlo. Y pues en términos de lo informático, pues no pasó absolutamente nada. Y la otra connotación del Y2K pues es una, pues claro, todo esto generó una gran recordación, y pues también ese cambio y todo este caos pues trajo también en la moda Y2K, ¿no? Uh-huh. Que es la moda pues de la cultura popular de este momento, que se recuerda que es todo lo que es la ropa, la moda pues es asociada, sí, pues, la moda Y2K.
La moda cíclica, y no demoramos en caer nuevamente en esa moda, porque todo es cíclico.
Se pensaba que esta época marcaría el fin del mundo, se creía literalmente eso, pero en realidad lo único que colapsó fue la gente a través de ese miedo colectivo que se generó por muchas teorías que habían en ese momento, aunque eso sí quedó, yo creo que una paranoia tecnológica ahí como encriptada en el imaginario colectivo.
Sí, ¿ustedes esperaban algo de los 2000s? O sea, bueno, único de pronto no. Pero...
¿Y por qué no?
Porque es muy centennial. Entonces, él es el bebé del programa.
No, tenía en ese momento seguro.
Yo esperaba más que ustedes.
Sí, tenía más imaginación, ¿sí?
Bueno, eso está bien. Pero entonces, bueno, ¿tenían ustedes alguna expectativa de los 2000s? O sea, yo pensaba que era como un nuevo porvenir, un reseteo para la vida de todos, una mejora en la calidad de vida, tener tecnología más al alcance. O sea, se me vinieron muchas vainas a la cabeza, e incluso pensaba que se iba a revelar el anticristo, porque 4 años antes, el 6-6 del 6, que iba a venir el anticristo, entonces dije, el 1 de enero del 2000 se va a revelar y va a acabar con todo.
Pero es que todo esto es una forma de construcción del tiempo, finalmente, y es también es artificial, ¿no? Es una forma de medir el tiempo, pero es una cuestión artificial, y finalmente, pues, ¿qué cambios pueden haber allí, ¿no? Pues estas son ya cosas que uno piensa después, pero en ese momento lo que tú nos preguntas, yo realmente no recuerdo como que tuviera una expectativa o algo exacto. Pues yo era un adolescente. No, creo que estaba pensando mucho en ese futuro, qué va a pasar en el año 2000. Yo creo que a esa edad no lo pensaba mucho, era más la sorpresa y cómo vivía ciertos cambios. Por ejemplo, el hecho de tener un correo electrónico, y el super plan era, en mi caso, pues irme al café internet y sí, gastarme las horas y la plata mirando el correo a ver quién me había escrito. Saludos, y qué me mandaban a mí, porque esos correos...
Y que nos encanta mirar correos, ¿no?
Sí, no, pues nos morimos por abrir el...
Ahora esa ansiedad de saber cuántos correos hay de trabajo.
Yo pues me acuerdo de Futurama, veía como Futurama e imaginaba que ese mundo del futuro iba a ser pues carros voladores, un montón de cosas, comunicación por hologramas. Pero fue un poco diferente, realmente fue lo que sucedió, fue de pronto como este Messenger, los zumbidos, las redes sociales, los fotologs, los rintones monofónicos como el del Nokia 1100.
Sí, y pues con eso y hablando del miedo, pues en esa época Google ya venía con fuerza, y qué es eso de Google, que no sé qué, todos pensaban que ya con Google se iba a acabar el mundo, iba a acabar con trabajos, y pues ahora es la herramienta por excelencia. Esa mismo Google tiene un asistente y una IA, y nosotros tenemos a Alexa en la casa para pedir que nos apague las luces y prende el televisor y nos recuerde el cumpleaños de alguien para poderlo llamar. Es una herramienta.
¿En serio?
Sí, mi Alexa hace eso.
¿Necesitas que te recuerden el cumpleaños de tus amigos?
Sí, porque ya Facebook ya no me avisa.
No. Por eso yo no tengo en Facebook mi fecha de cumpleaños. Llámenos que se acuerde. Pero también vienen, todo esto está aunado como a las teorías de la conspiración que hablábamos hace un rato. Y simplemente traigo aquí a colación la novela del Código Da Vinci, que fue publicada en el año 2003 y que recoge mucho de este tema del New Age, de la superstición, la conspiración relacionada con todo el tema del Santo Grial, de los evangelios apócrifos, de el papel de María Magdalena en el cristianismo y un montón de temas allí que rodean ya al tema político y al tema de intereses de los grandes poderes que participan pues en a la sombra pues de muchas de las movidas políticas a nivel mundial. Entonces allí se habla mucho de eso, de este auge conspiracionista.
Sí, siempre hay una excusa para conspirar y para tener miedo. No importa cuál, pero siempre hay excusa.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Yellow Copley tiene 25 años, o sea, es que me parece increíble eso. Pero bueno, más allá de Copley y el reggaetón y el marranito de Messenger, que era un zumbido también. Bueno, era como, no me acuerdo si se catalogaba como zumbido, pero bueno. ¿Qué nos dejó esta década que podamos todavía usar o que, bueno, o aplicar?
Pues muchas cosas, hay una influencia de muchísimas cosas en términos digitales, pero cómo eso influye pues en nuestra vida, pues el tema de la identidad digital. Si teníamos problemas de identidad a los 15, a los 16 años, ahí fue el acabose, porque viene todo esto de las redes sociales y esta idea de tener dobles y de jugar con la identidad a través de las redes, ¿no?
Pues es que ahí nace ese concepto del yo digital, que es básicamente crear una vida o un avatar, un ser alternativo de nosotros mismos en otro mundo. Recordarán ustedes cosas como Jao, o hoy en día cosas como que está intentando hacer Meta, donde básicamente se crea un mundo alternativo donde tú existes y eres un avatar de ti mismo, pero puedes ser literalmente lo que quieras o cambiar lo que quieras de tu realidad. Esto pues en su momento era muy rudimentario en los 2000, pero nos enseñó un poco lo que venía a nivel tecnológico, todos estos cambios con las redes, con los filtros, bueno, con los algoritmos y demás.
Y también se vio mucho a muchas personas como encajadas en las en tribus urbanas, ¿no? Tenemos los punquetos, los skinheads, los skaters, los bikers y los famosísimos y polémicos emos y candies. Me imagino que recuerdan alguno de ellos, ¿no?
Sí, claro que sí, tuve muchos amigos emos, punquetos, candies, algunos. No fui ninguno de estos, pero sí, los recuerdo muy bien.
Ok.
Y pues es que también, pues es eso que les digo, ¿no? De este tema de la búsqueda de identidad, que creo que eso es algo que fuera de que sea en la década de los 2000 o otra, es parte pues también de la existencia y que trasciende la edad que llamamos pues la adolescencia, ¿no? Va mucho más allá de eso y pues que allí se estaba abriendo un campo para esta forma de expresarnos de unas formas inéditas, ¿no?
Hablando de esto, de la expresión, ¿no? De poder expresar nuestra identidad. En esta época o en esta década se escribió mucho. Hay una novela del autor Michel Houellebecq, llamada Plataforma, donde se criticaba ese vacío emocional propio del mundo moderno, así como en Generación X de Douglas Coupland se anticipaba esa saturación digital y existencial que se fusionan un poco y que son lo que vivimos hoy en día.
Y no solo, bueno, también Latam, Latinoamérica, hay presentaciones de ese tipo que son Rodrigo Fresán y Mario Mendoza, donde tomaron esa confusión entre espiritualidad, el ser espiritual, la tecnología y el miedo al futuro. Entonces combinaron todo eso para sacar obras que hablan de estos tres temas y cómo afectan la vida de uno.
Y recuerdo ahorita también una novela colombiana que trata este tema de la identidad fragmentada, que lo hace muy bien desde una apuesta de la ciencia ficción muy del trópico, muy en Colombia. Es una novela del 2007 que se llama Museo de lo Inútil, una novela que aprecio mucho, quiero mucho, de Rodrigo Parra Sandoval, y que trata un poco también este tema de cómo se nombra y cómo se habla de este caos que supone pues todo el auge de la tecnología en Colombia especialmente.
Bueno, también nosotros hicimos, creo yo, que lo propio, que fue vivir y sobrevivir la década, que en realidad nos prometía todo, pero siento yo que también nos dejó muchas más preguntas que respuestas.
Yo creo que más fue una caja de herramientas para entender y saber quiénes somos hoy, cómo sentirnos y seguir adelante, ¿no? O sea, pues más que un programa nostálgico, pues sin duda alguna la nostalgia entra ahí, pero fue más un set de herramientas para saber quiénes somos hoy en día.
Claro, es una tensión entre esto que esperábamos y lo que fue, y ahora cómo lo vemos en esa perspectiva, ¿no?
Como sí. Yo esperaba esto, nunca pasó, pero bueno, acá sigo.
Para ustedes que nos escuchan, queremos dejarles la pregunta para que se la hagan y también recuerden un poquito cómo vivieron los 2000. ¿Fueron más de Messenger, más de Hi-Fi,
más de MySpace?
Más emo, más pop. Piénsenlo y acuérdense un poquito de esas épocas tan importantes de nuestras vidas.
Y pues bueno, no nos podemos ir sin antes volverlos a invitar a las 11:30. Bueno, ya pasaron 6 minutos, vayan.
Yo ya estoy aquí prendiendo.
Eso, ganamos vistas, suscríbanse, den like, compartan, computador, que somos chéveres. Recordar la primera emisión de nuestro capítulo inaugural del video podcast que tenemos aquí en el Video On Air. Los invitamos a que lo vean, que comenten, retroalimentennos para mejorar. Y esto fue en Video On Air. Nos oímos en 8 días con otro tema, quizás nostálgico, quizás no tanto. Pero recuerden siempre seguirnos en Instagram, interactuar con nosotros, que nos gusta saber de ustedes. Y también recuerden que share, enjoy, discover, practice and learn.
In Video On Air.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.